Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¡Ay!
¡Qué inspiración! ¡Sanguijuela! ¡Déjenme
pues,
cantar! ¡Déjenme cantar! ¡Maldita cucaracha! ¡Claro
qué
que
duro!
Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¡Qué bonita manera de empezar un martes, ¿no?
¡Ay, Dios! Pues sí, es como para viernes, pero no importa.
¡Saca las frías! No, no es cierto, no es cierto.
Estaba emocionada Julieta Vaca, usted la hubiera visto.
Es que la Paca y yo somos una misma. Somos una misma, Paquita
ella,
y yo.
Un concierto de ella y la Josa, ¿cómo estará?
Ya fui a un par de la Paquita, sí, claro que sí.
No aceptan hombres, ¿verdad?
¡Claro que sí!
Ah, sí,
es que, es como un chiste, está muy divertido, te la pasas muy bien.
Muy bien, y bueno, ¿sabe por qué iniciamos diciéndole a alguien rata de dos patas, como dice la canción? Te estoy hablando al PRI,
¿A
bueno,
qué?
Al PRI, y a MC, y a Morena, y a Gamos,
a
PRD,
todos los que les quede el
Verde,
saco.
A Partido del Trabajo.
Todos.
Todos se van a entrar al baile, porque desde que yo llegué esta mañana, casi me daba un torzón por el corajón que hice al leer una nota informativa de que este país ha estado gastando en los últimos decenios más en elecciones que en educación.
Claro.
¿Sí coincides con esa versión?
A mí sí me cuadra.
Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Se lo dice un hijo de la escuela pública que sufrió las carencias de la primaria, de la secundaria y, por supuesto, las que hubo en la preparatoria y terminó pagándose una carrera porque no había más. No había en sistema público cómo estudiar ciencias de la comunicación y, bueno, ya es como otro nivel y sigue siendo baratito, pero ya es como diferente. Y yo leo la nota informativa y sí me causa mucha indignación. Te compartí el texto, Julieta Vaca, para que veas. Lo leí en la mañana, solamente un fragmento, pero ahorita la vamos a leer toda para que usted dimensione el tamaño de las prioridades de nuestros políticos y gobernantes en
este
país. Los números los saca la Organización Civil Mexicanos Primero. Y ellos dicen que en los últimos años ha existido un aumento en el presupuesto para campañas políticas, mientras que en la educación los recursos han ido a la baja.
Según la ONG, el financiamiento público federal para los partidos políticos y candidaturas independientes ha experimentado un incremento del 36.3% en comparación con el asignado durante la elección federal en 2018.
Por otro lado, el presupuesto destinado a la educación disminuyó 3.36% entre 2015 y 2024.
Fíjense, escuchen bien esos datos, ¿eh? Y dice, la organización agregó a través de un comunicado que el presupuesto educativo no ha logrado mantener el ritmo necesario para cubrir las necesidades básicas en las escuelas públicas.
Según los datos más recientes proporcionados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, un porcentaje significativo de escuelas carece de servicios básicos completos como, ahí le va la lista, electricidad, agua potable y sanitarios, indicó la ONG.
Ellos dicen, por ejemplo, en la distribución del presupuesto en 2023, se destinó 82.1% a servicios personales.
Nómina.
Así. 0.3% a formación docente.
Capacitación.
0.1% para evaluación.
Las pruebas que se aplican, como la planea, que ya no es, pero es parecido.
0.7% libros.
De texto, que han sido una
monserga. Nulos. 5.7% becas.
Muy poco, me parece, para la necesidad tan alta que hay de educación.
0.7% en asesoría y acompañamiento.
Muy mal.
6.5% en infraestructura.
Ve a la escuela
peor,
de tus hijos. ¿No?
Cayéndose.
Los edificios.
Oye, ahí les andan pidiendo botes de pintura y todo a los pobres alumnos.
Sí, claro.
4% en gasto corriente y de operación. 4% en operación.
Sí, te ayudo con lo que sigue. Dice, un presupuesto paralizado y sin incremento impide que exista mayor inversión para resolver necesidades de infraestructura básica, agua, luz y sanitarios, tecnología, internet y computadoras de uso pedagógico y formación continua de los docentes, que son condiciones mínimas para que un estudiante pueda aprender en la escuela, aseguró Mexicanos Primero.
Y mire, también se denunció que, por ejemplo, en 2024 para la formación continua a educadores solo se invirtieron 96 pesos al año.
96 pesos les merecen los profes nada más.
Así.
96 pesos.
Así.
Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, dijo a el diario El Economista, que es quien publicó esa nota, que la formación de los profesores es el área en que más ha resentido los recortes presupuestarios.
Ella básicamente dice, lo que nosotros hemos identificado es que los rubros más dañados es el tema de formación a los docentes. Cada vez más tenemos menos recursos para la formación de los docentes. ¿Y por qué razón? Quizás porque hubo una recolocación de los recursos hacia otras prioridades, hacia a lo mejor dar más incentivos o más apoyos a las familias, más apoyos a los estudiantes.
Eso es lo que no está hecho. Y ahorita vamos a debatir ese punto porque pues a lo mejor le llenan la panza, pero les dejan la cabeza vacía.
Exacto.
Dice, eso está muy bien, pero si vemos que lo que nos dice la evidencia de todos los países es que la formación de los docentes es un punto de referencia para que las y los estudiantes les vaya mejor, alcancen lo mínimo deseable para cuando egresen de la primaria, de la secundaria y de la media superior, tengan los aprendizajes mínimos indispensables, consideró.
Vázquez del Mercado señaló que es importante para la educación mejorar la infraestructura escolar para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje para todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica.
Ella declara, seguimos sin muchas escuelas sin luz, seguimos con muchas escuelas sin agua, de acuerdo con la visión intersectorial que hace el análisis de estos espacios.
Vázquez del Mercado planteó que los candidatos presidenciales deben atender el tema de la educación desde varios aspectos, como el medio ambiente, la seguridad y las particularidades regionales del país.
Es decir, que no se trata igual a los maestros de Monterrey,
no, claro,
que a los de Chiapas.
No, ni a los rurales, ni a los de ciudad, ¿no?
Exacto. Dice, la especialista señaló que de acuerdo a algunos sondeos realizados por ellos, el tema de la violencia se ha convertido por primera vez en un tema que los docentes expresan como una amenaza a la estabilidad del sector educativo, y señaló que ese tipo de problemáticas no se resuelven de forma unilateral.
Y ante ello dijo, se debe tener una visión más participativa y centrada en el estudiante.
Ahora bien, usted que ya escuchó esta información, estos números, confiese y revélenos en sus mensajes. ¿Cómo está la escuela de su hijo? ¿De qué es de lo que carece? Si coincide que son baños, si es luz, si es infraestructura. Porque a mí me parece que si la intención es buena, porque yo en la escuela que estuve nunca hubo una malla sombra que te ayuda a hacer ejercicio, pues eso sigue siendo de alguna manera hasta maquillaje. Porque es visible, es estructural y muy ostentoso, pero nada más. ¿Dónde quedan los servicios básicos? Como por ejemplo que haya pintarrones, que haya buen internet para todos, que haya equipos inclusive de cómputo para los alumnos que no pueden disponer de ellos en su casa.
Eso, esos dos puntos se me parecen esenciales, porque luego dicen, no, pero ya les, la infraestructura sí está, mire, claro, está bien pintadita la escuela. Pero hay muchos niños que no pueden acceder ni a internet en casa, ni a computadoras en casa, y debe de darlo la escuela.
Claro, y yo he criticado el hecho de que a estas alturas, porque lo vi con mi sobrino recientemente, le siguen dando en la escuela pública talleres de manualidades, y se hace una exposición de manualidades cuando a quién demonios le importa bordar una servilleta de las tortillas.
Bueno,
¿eso como para qué?
Eso tiene otro, tiene un punto, porque yo alguna vez también lo pregunté, y en realidad sí es importante darle un espacio a esta expresión artística. Pero creo que muchas veces no se le da la importancia al avance tecnológico que debe de tener el alumno. Porque salen de una escuela pública, digamos, de la prepa, no tienen computadora, y de repente entran a arquitectura o a una ingeniería, maneja AutoCAD, maneja programas de alta especialidad. ¿Cómo le van a hacer?
Simplemente Excel en la prepa.
El Excel es, ¿no?, un terror, pero bueno.
Entiendo que puede ser para la digamos, instrucción artística, el desarrollo de las habilidades,
sí,
¿no?
Sí.
Psicomotrices,
sí, claro,
artísticas,
claro.
Es bueno. Pero a ver, ya llegando a tercero, creo que eso ya quedó en el pasado.
Claro.
Y si a lo mejor el alumno se orienta a seguir por las bellas artes, que lo ayuden y lo vayan llevando hacia ese camino. Para que también tengamos, pues, músicos, directores de orquesta, podamos tener pintores, actores, o sea, es bueno, sí, está bien. Pero también a la par, acompáñalos con la parte tecnológica para que les enseñes a manejar Word y Excel.
Claro.
De tal manera que, sí, hoy los papás les compran un celular, pero pregúntales qué hacen con él y solamente ven Instagram, TikTok,
juegos,
Facebook, uh-huh, y tantán, uh-huh, ¿no? Y juegos, juegan Roblox. Sí. Es la verdad, o sea, es la verdad.
Que por cierto, Roblox, me acabo de enterar que es Roblox. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea.
Entonces, a mí sí me incomoda eso, me molesta, y necesitamos poner a debate este tema, se lo decía, sí, al politólogo Javier Hurtado, a quien por cierto vamos a citar más adelante, que ya es momento de que las nuevas generaciones, a las que tanto hacen elocución los políticos y dicen, ya vienen las nuevas generaciones, ya vienen los que están atrás de tú, vamos a sacar la vieja política, sí, por eso, con todo lo que ustedes han vivido y ha padecido, que les heredamos, los, uh-huh, que no pudimos hacer nada más, ustedes ya impónganse y digan, a ver, vamos a cambiar la ley electoral, que cada quien se rasque con sus uñas, no podemos destinar tanto dinero a los procesos electorales, eso es, me parece, un desperdicio de dinero para mí.
¿Y qué podría pasar si le abriéramos las puertas a la iniciativa privada para que invierta su dinerito en la campaña y no tocar el presupuesto federal?
Pues pueden pasar muchas cosas, pero, ajá, justo uno de esos pretextos es los que nos lleva a la siguiente parte de esta conversación.
Bueno, bueno.
Pero vamos a hacer una primera pausa y de regreso seguimos con ustedes. Mientras tanto, yo sé que usted está emocionado y le gusta la
paca,
sí, así que, ¿cómo de que no? Con ella nos vamos otra vez al corte.
Rata de dos.
Ya regresamos y otro de los, el testimonio que le vamos a compartir, bueno, es parte de la colaboración, ¿no?, es del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, que justo en la víspera de las campañas que arrancan el viernes, compañera, para, uh-huh, que estés preparada con tus matracas y,
mira,
tu apoyo,
yo, claro,
tu efusividad y...
Todo mi, ¡claro que no! Todo el ojo para observar qué está pasando.
Sí, él nos dice, oigan, ¿sí van a ser las más grandes, como dice el INE, como dicen los partidos? Sí. Pero van a ser las más caras.
Ah,
y
qué bueno.
Con lo que nos da Mexicanos Primero, uh-huh, en este caso, porque escuche usted la nota completa de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, que hace este recuento específico del cómo ya tenemos que abrir los ojos los mexicanos y dejar que los partidos estén agarrando dinero público para financiar sus campañas de las que solamente ellos se benefician. Esa es la realidad. Ahí le va la nota.
México tendrá en este 2024 el proceso electoral más grande, pero también el más caro en la historia. Asegura el expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo y académico, Javier Hurtado.
Además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio asciende a 77,499 millones de pesos. Cuando, por ejemplo, en el 2018 el costo total fue de 68,000 millones de pesos.
A 3 días del inicio de las campañas electorales, Hurtado González recalca que tan solo los partidos políticos recibirán 20,000 millones de pesos, así como el INE con más de 22,000 millones de pesos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Con 77,000 millones de pesos,
¿ah, sí?,
compras computadoras para casi todas las escuelas.
Imagínate poder becar a las familias más necesitadas con un equipo de cómputo.
¿Cuántos maestros, por ejemplo, que saben computación están desempleados haciendo otras cosas porque no hay manera donde consigan una chamba?
¿O cuántos ingenieros vemos desempleados también que podrían ser docentes en un nivel secundaria prepa para que los chicos ya sepan algo de programación, por,
claro,
ejemplo?
Y yo leo las declaraciones, uh-huh, de los dirigentes de las grandes empresas en Estados Unidos y México, como Intel, Nvidia, Alphabet de Google, los propios de Meta, uh-huh, de Facebook, que dicen, a ver, el déficit en los próximos años van a ser de programadores. A ver, ¿cómo cree usted que a los muchachos se les antoje el ser programadores si la educación en matemáticas es deficiente?
No los enseñan a pensar en matemáticas.
Esa es una.
Ajá.
Segunda, el contacto con las computadoras es como un choque así de
tres, nulo,
¿no? Porque cuando llegan ya a la secundaria, a la prepa, es de búscale, porque la maestra quiere que entregues el trabajo en letra Arial 12, impresa y en...
No, deja tú. Ahí andan buscando cibers que, uh-huh, tienen computadoras pues prácticamente obsoletas.
Sí, sí, sí.
Y, pero ellos no tienen tampoco la capacidad ni siquiera de pensar en adquirir una.
Ajá. Uh-huh.
Porque pues no.
Pues no hay manera.
No tienen la capacidad de pedir prestada una porque pues ¿a quién?
Sí, el otro está haciendo la tarea.
Claro.
O hay otros haciendo fila de esa misma casa para terminar.
Y entonces con esos 77,000 millones de pesos, uh-huh, pues yo creo que le caería, claro, muy bien a la familia mexicana, claro, ¿no?
Entonces, si fuera un crecimiento poblatino en el que fortaleces, uh-huh, matemáticas desde preescolar hasta primaria, en secundaria y en la víspera de la secundaria empiezas a introducir computación, y ya para la preparatoria casi a la salida de la secundaria y la preparatoria, vas metiéndoles en la cabeza la programación.
Claro.
Cuando ellos ya lleguen al momento de tomar una decisión sobre su carrera, van a decir, ah, no, pues me interesa esto, ¿no?
O si o no pueden estudiar, pero ya saben programación, pueden salir adelante.
Claro.
Sabiendo programación.
Exacto, y entonces esta situación se va a mejorar, se va a corregir, pero a ver, siendo bien honestos, yo le decía a Javier Hurtado, el argumento de los políticos todo el tiempo desde que yo estoy reporteando ha sido, no podemos permitir el ingreso de dinero de particulares a las campañas porque luego se infiltra el narco. Señores, están hasta las narices de narcotraficantes.
A ver, ¿cuándo han visto que se celebre tanto el saludo a un narcotraficante por parte de un alto funcionario?
Pues sí, por ejemplo.
Es descarado, y digámoslo sin miedo.
Sí.
La infiltración está ahí, no nos hagamos ahí ojo de hormiga, ¿no?
Lo que está pasando en Chiapas, ¿no? También, que era un estado tranquilo.
Claro, claro.
Y que ya también, a ver, vamos al caso más reciente. Lo que acaba de pasar en Michoacán, el asesinato de los dos candidatos del Marabatío, del PAN y de Morena, es eso. Es que la delincuencia quiere incidir y decir, aquí mi candidato es este. Y el que se forme, pues le metemos plomo, ¿verdad? Y yo lo decía también, le explicaba a Griselda, me parece que eso también es el resultado de que se ha permitido de manera impune, desde policías, ministerios públicos, jueces y magistrados, el que estas personas operen impunemente y que no haya un castigo por secuestrar, robar, matar, asesinar, desaparecer. Y entonces, a lo mejor hay una prebenda, hay un arreglo, hay lana de por medio, pero es un balazo que se van a dar en el pie, porque en el momento en que tú te quieras separar tantito de la línea que te marcaron esos delincuentes, pues entonces el resultado es, a ver, no. Es como el agricultor que lleva a sus borregos en el camino de la carretera, ¿no? Aquella cabra que se va saliendo le da un varazo y la regresa al redil, ¿sí o no? Acá es igual. Y ellos usan pistolas y rifles para decirle a jueces, magistrados y policías, ¿a dónde? Aquí mando yo. Y entonces todo eso se va replicando en que tengamos campañas bañadas de sangre, bañadas de plomo, llenas de dinero sucio y mal habido, y que aparte el dinero que es de los mexicanos, del trabajo y esfuerzo de todos nosotros, se siga utilizando para que ellos pues hagan sus procesos bien a gusto.
Para que prevalezcan en el poder.
Para que compren calcomanías.
Porque es para favorecer
tenis fosforescentes.
Claro, para favorecer campañas, si no digo
chalecos,
una.
Chalecos guindas.
Todas las campañas que están circulando, todas. O sea, yo creo que es injusto, en un país con tantas necesidades y tantas carencias como México, gastando ese dineral.
Sí, yo no sé en qué momento ya nos perdimos y ya entonces estamos normalizando que en todo el país pase, porque eso empezó, yo así lo ubico, en Juárez, luego en Tamaulipas y ya de repente todo. O sea, ya no hay poder humano. Decíamos antes, no, es que en la Ciudad de México no, porque es la capital, es el centro de poder. No, hombre, están peor también.
Sí.
Entonces, todo está conjugándose para que esto nos... Es como un tsunami cuya ola, la parte más alta, está en la cúspide. Tendrá que llegar un momento en que caiga, pero se me hace que ni lo vamos a alcanzar a ver.
Ahora, usted, sabiendo estas cifras, estas cifras tan grandes que se van a... que se destinan ya a las campañas políticas y no a la educación, ¿qué opina?
Claro.
¿Qué piensa? ¿Es justo?
Sí.
¿Lo necesitamos como mexicanos en este momento? Cuéntenos a través de redes sociales. Yo veo que Telegram está...
ya activo, muerto.
Solapas.
Pelucearon.
Yo quiero pensar que los de Telegram están de acuerdo en que se gaste ese presupuesto. No, no es cierto. No. Pero díganos, porque a mí me... yo no sabía estos datos.
Sí, y otra cosa, mira, el hecho de que también los criminales hayan tenido tanto poder es porque muchos de esos jóvenes, los que detuvieron en Tlaquepaque, son adolescentes y son jóvenes. ¿Por qué? Porque seguramente también, si te pones a ver su contexto de vida, pues no tuvieron oportunidades de estudiar y de mejorar y de obtener nada, porque pues sales de la escuela pública siendo pues nada.
Oye, si yo tengo yo crezco en un panorama de carencias y desalentador para mi futuro, y veo una falsa esperanza dentro del crimen organizado,
o te lavan
pues
el coco.
Es lógico que me voy a ir por ese camino.
Sí, claro, te empiezan a lavar el coco y te dicen, mira, es que no hay, en este país no hay otra más que esto o esto.
O sea, tú...
o corromperte o meterte a la delincuencia.
Que yo viví en mi casa, que no voy a salir adelante, que los pobres no pueden salir adelante, que no hay manera, y de repente me presentan esta, pues claro que voy a ir.
Sí, algunos se van por ese camino, otros no, pero luego les cuesta caro.
No, pues a ver, es efímero, es absurdo.
Sí.
No es real lo que les están presentando, pero para eso la educación tiene que ser fuerte.
Claro, sí.
Y bien dirigida.
Yo creo que sí van como conectada una cosa con la otra, el hecho de que, para mí, vuelvo al punto, estamos desperdiciando como mexicanos mucho dinero en procesos electorales.
Claro.
ya que cada quien se rasque con sus uñas, ellos que consigan dinero, que los financien sus los integrantes y que de verdad la búsqueda de una posición de poder sea de ir a talonear la casa por casa y decir, oiga, me llamo Víctor, sabe que yo trabajaba acá, pero hoy quiero hacer un cambio para esto y mis propuestas son estas, de llegar yo a tal lugar, voy a proponer esto, me voy a casar con esto, no inventen, porque los partidos consiguen estructuras y luego buscan propuestas así como bonitas para decir, pues una buena y una mala, ¿no? Pero ya estando, a ver, ¿tú te esperabas que ya llegando a esta administración hubiera verificación, hubiera
¡no!
las arañas y todo lo que se vino?
No.
La recaudación de fotografías es tan tremenda.
Es absurda la recaudación, es un asalto.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Ponle.
Y acá, la verdad es que nos quedamos siempre con lo efímero, lo por encimita, pero no vamos al fondo de las cosas. Y yo sí soy de la idea de que el debate tiene que ser, sí, tal vez como dice el presidente hoy, reducir el número de diputados, pero también acabar con el financiamiento público.
Yo estoy de acuerdo.
O sea, en un acto de justicia tienen que quitarles el financiamiento público. Ese dinero tiene que ser para carreteras, para hospitales, para plazas de maestros y
tantas carencias, todas las carencias que hay, ese dinero nos caería de lujo.
Así es.
Y tanto, a ver, tanto empresa, tanto empresario que se involucra en la política, pues que le saque. A ver, si a mí me interesa, pues yo busco el financiamiento.
Claro, y además, pues que por lo menos tus simpatizantes te lleven realmente a ese lugar.
¿A dónde vas?
Lo que pasa es que ahí todos se bañan. O sea, como te dan el presupuesto, te dan el monedero y entonces tú empiezas a sacar y repartes y
oye,
todos son
de
felices.
Repente te encuentras en alguien en un pueblito, ¿no? Que es más fácil ver el cambio de vida. Te encuentras con que algún compañero ya se perfila para presidente municipal y de repente ya trae billete,
todo,
ya
claro.
Trae guarro, ya trae... ¿De dónde salió? Pues de nuestro dinero.
Claro, y además, hoy el asunto es que ellos están acostumbrados a eso. De hecho, en este momento, fíjese que eso que dicen de defender a Jalisco y proteger al Estado y que no cambien las cosas, a ver, no pierde de vista algo. Lo que están buscando quienes están en este momento en el poder es perpetuar su coto de poder para que la gente que le dieron trabajo, pues no la corran los que lleguen, los que siguen atrás de ellos. Porque si llegan otros, van a ser un corredero.
Pues ¿quién va a querer soltar el hueso, Víctor?
Y cuando lleguen los otros, si es que llegan, también van a proteger a su gente y van a querer que quede enquistada.
Y es lo mismo.
Eso es lo que no debe de suceder. Pero necesitamos tener un cambio de mentalidad porque todavía, aunque dicen que no, sigue muy arraigada esa idea de que roba y deja robar.
Sí,
y
no. Que no. Robé, pero poquito.
Ajá, en este país el que no tranza no avanza y cosas así.
Sí, robaba, pero estábamos mejor.
En estas condiciones. Entonces, pues sí, nos podemos jactar de que somos amigos de Estados Unidos y somos el gigante de Latinoamérica, pero pues sí, no tenemos las mejores condiciones de vida que quisiéramos. Así que, pues bueno, ¿qué le decimos? Vamos a ir al corte comercial y de regreso una nota más que tiene que ver con la materia de salud y luego ya sus comentarios, pero también nos vamos con música inspiradora para
¡vámonos!
Que cambiemos de mentalidad en este país, finalmente.
Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos.
Bueno, ya estamos de regreso debatiendo.
Ya
debatiendo.
TikTok, perdón.
¿Estabas viendo un TikTok?
Sí, es que estaba buscando un doctor comediante, pero no, hay muchos. Estaba viendo a José gracias. Ramones, pero no, tranquilos.
Ah, bueno.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, doctora, este es tu tema, este es tu momento.
A ver, vamos a tirar.
Ya está listo el nuevo, ¿cómo dijeron que era?
Sistema, nuevo Nuevo León, no.
No, Seguro Salud Jalisco.
Ok.
A ver, déjame buscarlo, a ver, porque tengo mis dudas. Es que se les encanta aquí complicarse el escenario para que las cosas se oyen rimbombantes y no sé.
Pues aquí y en todos lados, en México, porque sí, eso sí, de sí. Que el instituto para devolverle al pueblo la roba, ¿cómo crees?
Así es. A ver, ahí va. Esa es una nota de, ya lo anunciaron, se llama Seguro Salud Jalisco y este es el anuncio que hizo hoy el gobernador Enrique Alfaro.
Estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco. Sabemos que viene, por supuesto, la veda electoral, no vamos a poder hacer un gran evento, pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro. Y el día de hoy ya damos banderazo formalmente al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro. Va a tener, por supuesto, la posibilidad de que con esta credencial, al llegar a un espacio de atención, un centro de salud, un hospital, toda la infraestructura del sector salud Jalisco. Esta credencial le va a permitir a quien los reciba, al personal que los va a atender, acceder a su expediente clínico, poder...
A ver, ¿qué no queremos del Seguro Salud Jalisco? ¿Que la credencialización no sea tan engorrosa como mi pasaje? ¿Que si nos van a dar la atención médica no nos deriven a un particular también? Porque luego, pues, ¿de qué se trata, pues, no?
Ahí voy a hacer un paréntesis ahorita que termines. Okay.
¿Qué no queremos? Bueno, que si nos van a mandar, nos van a dar receta, que nos den la medicina. Que no,
claro,
sea como
lógico.
El IPEJAL que tenemos que esperar.
O el IMSS.
O pagar, o el
peor.
IMSS. Que nos den, que si tenemos un problema de salud, de columna, de pulmones, de rodilla, nos den fecha y fecha y
lógica.
Cita cierta.
Y lógica.
Para ser atendidos.
Sí.
Y que el servicio también, pues, de alguna manera, poco a poco vaya siendo universal para todos los habitantes de las regiones de Jalisco en estos 125 municipios. Porque si lo vamos a crear nada más para tener una tarjeta bonita, pero que repita los mismos problemas que tiene el IMSS, que tiene el ISSSTE, que tiene el INSABI, pues...
Bueno, a ver...
No, el IMSS Bienestar hoy, más bien dicho.
Yo supongo que esto viene un poquito a subsanar el hueco que dejó el Seguro Popular
en efecto,
cuando se
es,
retiró, ¿no?
Así es, sí.
Que el INSABI, bueno, fue un fracaso rotundo y absoluto. No sé ni cómo describir al INSABI, pero... me da gusto por muchos pacientes que yo vi de primera mano. A mí nadie me lo contó.
Sí, sí,
porque
sí.
Inclusive yo también llegué a ser usuaria del Seguro Popular.
Ajá, sí.
El Seguro Popular le daba atención médica de altísimo nivel a los pacientes que no tenían acceso al seguro, al IMSS, que no eran derechohabientes.
Sobre todo embarazadas, ¿no?
Entre todos.
Entre estos.
Sí. Me tocó derivar a varias pacientes en trabajo de parto siendo derechohabientes del Seguro Popular, y derivarlas a un servicio particular.
Okay.
Dos de ellas se fueron al Puerta de Hierro, al Hospital Puerta de Hierro. ¿Y quién cubrió los gastos? El Seguro Popular.
Bueno.
Completo, ¿eh?
Okay.
Me tocó ver también un paciente que se fracturó una mano, un par de huesecillos de la muñeca. Necesitaba cirugía, necesitaba cierto tipo de tornillos. Todo lo cubrió el Seguro Popular. ¿Fue engorroso? No. ¿Cómo tenían que darse de alta? Pues en el hospital había un módulo. En donde un familiar, ni siquiera tenía que ir el paciente, el familiar llevaba identificación o acta de nacimiento o alguna serie de cosas muy fáciles.
Sí.
Y ya, con eso se daba de alta y era suficiente para que tuviera un buen acceso a la salud. A mí me da gusto, si este diseño de salud es similar al del Seguro Popular en ese tiempo, me da gusto, porque hay mucha gente que no puede con el servicio de salud que hay actualmente.
Claro, ahora yo espero que tampoco sea discriminatorio, porque si bien, por ejemplo, en este momento tenemos seguridad social, algunos entre los que me cuento, aunque no la utilice, hay algunos procesos y padecimientos en los que de repente te dan largas y tienes que correr a donde te atiendan.
Sí.
Pero corres, y decimos correr cuando tienes para costear, hacerlo en un privado y que te saquen del problema.
Ajá.
Pero si no tienes...
Que es el gran porcentaje de la población nacional.
Vas a regresar al Seguro Salud Jalisco y cuando quieras, podés tu nombre y te digan, y para tener la base de datos, van a decir, no, pues es que su CURP parece que usted es asegurado del IMSS, no le puedo dar atención. Y entonces me espero allá que me maten porque no me van a atender tratamiento contra el cáncer, no me van a dar las diálisis, o qué espero. O me quedo ciego porque no me van a operar de los
Pero,
ojos.
Pero, ¿no te parece que es tu responsabilidad como derechohabiente exigirle a tu instituto?
Pues sí, pero que te topas con una pared que está muy grandotota,
claro.
Y tiene un águila muy
Exacto.
bonita que envuelve a una mujer amamantando, ¿y de qué te
justo,
sirve?
Justo ese es mi punto. ¿Cómo le vamos a hacer para quitar ese gran elefante blanco que tenemos en la sala, que es el IMSS, que no funciona, que está rebasado y que todavía le siguen aplaudiendo a nivel federal?
Claro.
Está claro que no sirve nuestro sistema de salud.
Sí, sí, porque...
Clarísimo.
Las personas, digo... Me da un contraste de que defienden ciertas cosas de la federación, pero esas no las atacan. Y todos los días las padecen, la mayoría, sobre todo los que son beneficiarios y derechohabientes. Otros no lo deben ser porque, pues, como no tuvieron seguridad social, no tienen derecho a pensión y reciben nada más lo que a lo mejor al final les están entregando en este momento. Pero al punto es, ojalá que sí el diseño del programa no tenga que ver con fines electoreros. Que se aproveche la infraestructura nueva que va a ser el Hospital Civil del Oriente, pero que se fortalezcan las clínicas y hospitales también municipales, como puede ser el Hospitalito,
claro.
La Cruz Verde de las Águilas, es decir, que haya recurso para todos, porque Lo que sí no debemos olvidar es que de todas maneras la federación tiene una obligación con Jalisco. Uh-huh. Y el presupuesto que le otorga la federación a Jalisco tendrá que decirle, bueno, esto es para, no sé, infraestructura, esto es para cultura y uh-huh. esto es para salud. Entonces Jalisco de manera responsable que lo tome, lo meta a la bolsa y que sigan pagando el servicio médico a quien lo necesita.
Y es que en cualquier nivel, también en el IMSS, también en el ISSSTE, presupuesto hay. El uh-huh. problema es que tenemos malos administradores en las cabezas de estas instituciones.
Sí.
Tenemos a un Zoe Robledo que es completamente inútil en su trabajo. Lo único que tiene uh-huh. que hacer es administrar uh-huh. el servicio de salud del IMSS.
Okay.
Y claramente no lo hace bien.
Sí.
¿Por qué? Porque vemos pacientes que necesitan atención urgente de servicios uh-huh. y los mandan a una cita a un año. Uh-huh. Tenemos pacientes, porque lo vivo en mi casa, se lo estoy diciendo porque lo vivo en mi casa.
Okay.
Cardiópata que necesita atención, que necesita cirugía. La cita para cardiología es a 7 meses.
No, pues,
a 6 meses.
Cardio es urgente.
Y ni hablemos de una intervención cardiológica, o sea, cardíaca, claro. O sea, una cirugía, porque no va a pasar.
Claro, sí, sí, te conté mi caso hace unos meses, de que un familiar necesitaba una también. Operación de columna.
¿Y qué
pasó? Eran casi $1,000,000, y entonces era la disyuntiva de, a ver,
¿qué hago? ¿Vendo mi casa? Exacto.
¿Qué hacemos, no?
Y eso que ustedes tenían una propiedad. Pero sí. ¿Qué pasa con la gran cantidad de personas que no tienen
ni un bien,
ni una motocicleta para vender y para atenderse?
Sí. Empeñarla, por
¿qué
lo
va
menos.
A pasar? Sí. Es que no es justo que vivamos en esta situación cuando presupuesto hay.
Claro.
Pero en administradores no hay.
Y ojalá que si, bueno, porque me parece que solamente van a sentar las bases del sistema, ya se van, no podrían concluirlo.
Pues mira, le van a dar banderazo y lo mismo, y lo dijo el gobernador, no vamos a poder hacer una gran fiesta.
No
queremos una fiesta, señor Alfaro,
queremos claridad,
claridad en uh-huh. las cuentas y que haya atención de salud para nuestras personas, porque sí. lo demás no nos importa, uh-huh. la verdad, ¿no?
Sí, sí, sobre sí. todo los que no tienen seguridad social, que deben de estar muy preocupados porque en algún momento, pues mira, están sufriendo las enfermedades degenerativas, no neurodegenerativas,
claro.
degenerativas, la hipertensión, diabetes.
Oye, la diabetes es devastadora a largo plazo.
Insuficiencia renal.
La diabetes deriva también en insuficiencia renal.
Por ejemplo.
La diabetes requiere un monitoreo constante.
Okay.
Y a la larga, es caro. Uh-huh. O sea, tenemos personas que no tienen los recursos para estarse monitoreando el nivel de azúcar en uh-huh. su sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos sí. a dejar ahí?
No, pues esa es justo la pregunta.
No.
Pero esos son los temas de esta tarde. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece? Vamos a leer los comentarios. ¿Ya llegó algún
vámonos, sí, aquí no, ya.
Ya
están empezando a llegar los mensajes.
Bueno.
Dice aquí, saludos, mi nombre es Raúl y yo trabajé con Miguel Castro en Tlaquepaque y desde ese tiempo ya se movía dinero del narco como apoyo, gracias a Dios, y vivo en Estados Unidos y este año gana Trump. ¡Oh, es el mejor! No. ¡De veras, Raúl!
Bueno, pues a lo
bueno,
mejor
es tu voto y tú ejerces tu voto como te parezca mejor.
Él debe ser
mejor.
Testigo de cómo se recauda ya el dinero para campañas.
No sé, pero bueno, sí, es interesante allá, observar sí allá cómo se recauda el dinero, ¿no? Hacen cenas,
hacen
acá cosas.
Y la gente dona, aporta así de
¿sí?
voluntad.
Sí, pues sí. Uh-huh. Yo le voy a esta y te van mis $10, ¿no? Aunque okay. sea, pero pues de 10 en 10. Dice aquí, todo el dinero lo deberían de invertir en hospitales, camas, aparatos. No es posible que no tengan para hacer radiografías o electrocardiogramas. Saludos, dúo dinámico. Atentamente, Héctor Ruiz. Exacto, Héctor.
Gracias.
Oye, imagínate, necesito una radiografía porque me caí y creo que me fracturé una. Ah, sí, no hay. Uh-huh. ¿Y ya?
Páguela.
¿Ah, sí? Oiga, pero yo pago mi seguro porque pues me descuentan mi dinerito cuando cada mes que trabajo. Ah, sí, pero no hay.
A cada rato, ya no sirve la máquina de rayos X, no sirve el tomógrafo, uh-huh. no sirve la máquina de contraste de no sé qué.
Fíjate, entonces descuéntame ese dinero de lo que yo te pago cada mes, porque sepa usted que el seguro, el IMSS, no es gratis, uh-huh. no es un favor, es un seguro privado, y de hecho sale casi lo mismo que un seguro privado.
Sí, sí, cuando te toca pagar es caro.
Sí, es caro. Entonces, yo nomás se lo dejo ahí al costo.
O que nos dejen donar lo que pagamos para otra persona, ¿no?
No, que no sea obligatorio el IMSS.
Pues no, pues de por sí.
No, a ver, que te digan a ti, mira, está el IMSS, pero
está el
si no quieres,
Jalisco.
Tú vete al otro seguro o vete a un seguro particular.
O paga una póliza.
Como tú quieras.
Ah, mira, buena idea.
Claro.
Te metes presión al sector salud y lo
por supuesto,
o lo desmantelas, se lo
te vas
a
quedar flaco IMSS
sin gente.
Por tu pésima administración.
Sí. Uno sí.
Por lo que pagan de veras el IMSS al mes, es lo que se paga al mes una póliza de seguro privado.
Yo creo que sí, también sí las... fíjate que es una buena idea.
Claro.
Si los legisladores movieran las aguas para que le digan a los empresarios, a ver, a partir de la fecha, sí se llama régimen obligatorio, pero si como ustedes no están cumpliendo, uh-huh, vamos a hacer, permitirle al empresario, al ciudadano que le pague seguro a su
persona. En donde quieran.
Y entonces, pues ya, sobre todo los de ley 97 que ni se van a pensionar.
Uh-huh. O sea, ahorita yo, a mí no me importa el IMSS, pues uh-huh, ¿qué? No me va a pensionar.
Exacto.
Ahí yo creo que el IMSS diría, ya no voy a tener, exacto, presupuesto. Sí, sí, creo, sí, que sería una buena manera.
Es amarrarle las manos,
claro,
a varios, ¿eh?
Claro.
A varios en el instituto. A ver, yo tengo mensajes de WhatsApp antes de irnos a la pausa. Uh-huh. Dice, con esas canciones dan ganas de andar en lágrima, moco y no sé qué. Muy bien. Otro más dice, muchachos, si hasta acá me enoja saber que se ha gastado, que no ha invertido en elecciones, en lugar de educación, se nota que las elecciones de gobernantes se hace. Dice, pues sí, Paula, lamentablemente los números son muy fríos y ahí está el análisis que hizo Mexicanas Primero.
Y ni modo.
Otro dice, recuerden, el presidente propuso reducir la mitad del apoyo a partidos y reducir el gasto al INE. Entonces tenía razón, pero la oposición celebró como triunfo el no aprobar esas propuestas. Es que la reducir la mitad tampoco es la solución.
No.
Necesita,
no,
para mi gusto, eliminarse. Con la pena se tiene, sí, que eliminar. Es que no seamos tan benévolos, nos están viendo la cara y aún así seguimos. A ver, ¿no se dan cuenta de las carencias que hay? Uh-huh. O que están esperando, pues, ¿no? Uh-huh. Yo ahí la verdad no entiendo cómo hay ciudadanos que defienden a capa y espada que existan este tipo de cosas.
Claro.
Otro, bueno, más dice, ¿cómo salir así a votar si son una bola de delincuentes, ratas? Es increíble tantos millones que se gastan en torturar con sus nefastas caras y voces. Eso solo pasa en México, dice Rosa.
Bueno, pues con esto vámonos a un corte comercial y regresamos con más de su participación. Vámonos a Telegram. Dice, buenas tardes, soy Claudia García, soy maestra de educación especial. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es el colmo que se les dé tanto a los partidos políticos y el presupuesto destinado a educación sea raquítico, sobre todo a nivel federal. Ejemplo, no se nos ha dado una capacitación sistémica en torno a la nueva escuela mexicana. Exacto.
Ah,
exacto.
Otro punto. Uh-huh. Oye, tengo yo acá más mensajes de WhatsApp y dice, chicos, saludos a todos en cabina. ¿Cómo salir así a votar? Ah, no, eso ya la leímos. Otro, dice, es Ernesto López, mi comentario y mi opinión. Dice, pues tan solo nomás observa y ve la última película de Eugenio Derbez dedicado a un maestro en Ciudad Juárez. Así tal cual, la realidad es, se hinchan de dinero y el pueblo que se eduque si quiere y como pueda.
Pues yo creo que casi les conviene que uno no se eduque, porque luego haces preguntas, claro, y luego piensas.
El pueblo ignorante es más fácil de manipular.
Exacto.
Doctora Julieta, te quieren preguntar qué especialidad o qué tipo de pacientes atiendes.
Yo, atención primaria al adulto mayor.
Muy bien.
Oye, y aquí ve nomás el gatito que te mandaron. Víctor, ¿sí, no? ¿Qué canciones escuchas? Dice Fer Villa.
Pues.
De todo,
Fer. De todo como en la huerta. Acá
¿qué
a veces
le
está
hace?
Interesante, dice, profesor de preparatoria, soy profesor Fausto Romero, soy profesor de preparatoria hace más de 25 años y veo con muchísima tristeza que la estrategia de la SEP de pasar a los alumnos sin importar si aprendieron o no, aún sigue latente. He visto cómo en los últimos años su atención y aprendizaje va a la baja. No son capaces de despegarse del celular para hacer una lectura o ver un video educativo de más de 2 minutos.
Wow.
Mucho menos pensar sin consultar el internet para dar su propia opinión. Se debe de cambiar políticas como esta y ser menos tolerante y permisivos a quienes creen que no pasa nada y que tiene de malo ser personas egoístas y pensar solo en sí mismo y sus necesidades sirviéndose de los demás. Eso es lo que se debe de cambiar.
Ok.
Como chico. Gracias, profesor.
Bueno, aquí dice, hola, buenas tardes. Gusto en saludarles. Hace unos días escuché que había unos documentos perdidos a nombre de Laura Larios. La verdad no recuerdo si fue jueves o viernes. No sé si ustedes me podrían dar información.
No sé. Luz, ¿tienes alguna información? No, ¿verdad? No, ni idea. Habrá que ver, más bien, acuérdese, haga memoria en qué programa lo escuchó, porque
sí,
aquí
para
todo
preguntar.
El día estamos pasando servicios sociales, uh-huh, no sabemos ni quién lo tenía.
Bueno.
Dice, y todo ese dinero tirado a la basura, porque todos sabemos quién va a ganar, es la del partido que está en el poder, como en su momento lo fue el PAN y el PRI.
Oye, y aquí dice, hola chicos de Baldío, yo mal recuerdo que desde hace 12 años, los diputados y senadores en campaña dicen que bajarían el número de todos ellos, uh-huh, y dice, yo quitaría a los regidores. Saludos, Stephanie Solinis. Bueno, los regidores en realidad son de los que más fácil se quitarían, ¿no? Porque en realidad
pues sí, es la representación, digamos, de las colonias,
sí,
en el cabildo municipal.
Pero
eso y nada es lo mismo.
Exacto.
A ver, otro más dice, cancela entonces las elecciones y gasta el dinero en computadoras. A ver, para empezar, ni tuvo ni la decencia de poner su nombre, pero no está escuchando y no ponen atención. Nunca dijimos que tiene que desaparecer, por ejemplo, el INE o el proceso electoral. Eso tiene que seguir.
Sí, claro.
Lo que estamos diciendo es que los partidos no pueden recibir dinero público para hacer sus campañas.
Uh-huh.
Entonces, Ese es el tipo de cosas que tenemos que entender. Hay que tener además una educación más democrática para comprender los procesos y saber dónde están los puntos flacos. Así claro. Nada más opinar a la ligera, pues como que...
No, es un asunto que requiere análisis. Definitivamente hay que conocer...
Nadie dijo cancelar las elecciones.
No, tampoco, porque es un derecho también de los ciudadanos elegir quién nos va a gobernar. Pero si tenemos... A ver, si en casa tenemos un hijo... Y tenemos que darle de comer, pero no tenemos con qué darle de comer, y el peso que me llega lo gasto en internet.
En el casino.
Está claro que no tengo bien visibilizadas las prioridades.
Por supuesto.
Lo mismo pasa en el estado a nivel federal.
Sí, claro.
Si estamos descuidando un sector tan importante como el de la salud y el de la educación, y la mayoría del presupuesto se lo estoy dando a los partidos políticos, pues es más o menos ese mismo ejemplo. Claro. Los partidos políticos no necesitan ese presupuesto.
Sí, no, que tienen muchos afiliados, se jactan todos de que tienen no sé cuántos miles de personas.
Yo soy un, ¿cómo? Un militante.
Un militante.
No me importa. Ah, pues órale.
Ese Juan Pueblo que les apoya, que les dé.
Órale.
Y verás que nadie le va a querer entrar, pues porque no. Cuando se trata de sacar de tu dinero
todo
de la bolsa.
Todo mundo quiere hueso.
Ya no se va a poder, ¿verdad? La señora Yolanda Padilla, me gustaría que se hiciera una iniciativa para que los candidatos pudieran, en lugar de regalar gorritas y vasos, destinarlo al mejoramiento de diferentes cosas, y así la competencia estaría buena.
Está
los felicito por hablar con valentía, los quiero. Gracias, pues ese es otro de las iniciativas. El asunto es que, mire, desgraciadamente, como están en un círculo vicioso todos ellos, ya se pasó la lista de pluris y candidatos, por ejemplo, en el caso de Jalisco. Todos van con la intención de seguir perpetuando lo que sus jefes les han dicho y que se sigue haciendo. Porque vivir del erario es un error, entonces fuera del erario es un error.
Claro.
Y jamás lo van a querer cambiar. Lo que tenemos que hacer como sociedad es impulsar para que ellos tengan que en algún momento verse presionados y cambiar las cosas.
Dice aquí Eloisa Gutiérrez, en el seguro no dan buena atención ni para atención de emergencias ni en especialidades. Aparte no tienen medicamentos. Los derechohabientes muchas veces lo tenemos que comprar. Elisa Torres, en caso de emergencia, señor gobernador, ¿nos puede atender su hospital? ¿Por qué no ofrece su hospital particular donde usted se atiende a bajo costo?
Esa es otra.
Bueno. Teresa Orozco, a mí no me han atendido un gastroenterólogo. Tengo cita desde el 2019.
Uf.
Y me estoy atendiendo por un particular y estoy gastando mucho. Y en momentos me dan ganas de botar el tratamiento. Es pésima la atención y no hay medicamentos.
Te cansas, es que eso te cansa.
Es que claro, casi parece que te están haciendo un favor.
Así
y
es.
No es un favor.
¿Otro más tienes?
Dice, en la torre de especialidades del IMSS, seguido no sirve el escáner de la resonancia magnética y por fuera es muy caro. Tienes razón, Adriana.
Muy bien. Acá dice, les recuerdo que aunque moleste o siga quien sea a Morena, propusieron en el Congreso de la Unión reducir 50% las prerrogativas, o sea, el presupuesto a los partidos, así como el presupuesto igual 50% al INE, y los del PRIAN, Perder y Movimiento Inmobiliario estuvieron en total desacuerdo. Ojalá lo recuerden. No, es que no, a mí no se me olvida, y yo no estoy de acuerdo tampoco en que se reduzca el 50%. Yo lo que quiero es que se los quiten.
Claro.
Para mí es que se los quiten.
¿Sí?
Si usted quiere ser condescendiente y dejar la mitad, bueno, sígales el juego a los otros, pero no podemos permitir que se gaste tanto dinero en esas cosas. Entiendan, están afectándonos a todos en el momento en que les damos manga ancha para usar el dinero para su beneficio. Abusados con eso.
Dice aquí, hola, buenas tardes. ¿Es justo o correcto que la Cruz Roja cobre solo por tener a una persona ahí? Me cobraron 250 pesos por tener un bebé en observación. 2 horas, no traía el dinero y lo tuve que conseguir para pagar.
Sí, la Cruz Roja no regala tratamientos, porque la Cruz Roja es una institución que se...
Privada.
Sí, y aparte se financia de las cuotas de recuperación. Podrá ser tal vez para usted muy caro, pero pues... se tiene que pagar.
Sí, bueno, no le hicieron nada tal vez porque eso significa estar en observación, estar viendo cómo se comporta la salud del peque, pero si estuvo bajo vigilancia, si estuvo ocupando una cama, entonces, bueno, no todo el mundo tiene 250 pesos, es real.
Que eso también es lo que se buscaría sustituir con el Seguro Salud Jalisco.
Exacto.
Que la persona como
que
ella,
no tenga que pagar
o él,
esos
no sé
250
quién es,
pesos.
Se fuera aunque no viera la Cruz Roja como una alternativa, ¿verdad? Eso también es importante. Dice, amigo, soy Irma de Jesús, gracias por mencionar las plazas de los maestros. Hay gente en el CETI, muy capaz, y con grado de doctorado, pero sin plaza, aunque ya tienen más de 20 años de antigüedad. Saludos.
Sí. Aquí dice, ya viéndolo a la distancia, la transición democrática mexicana nomás se trató de modificar las reglas del juego para acceder al poder y su distribución en detrimento de la forma de ejercerlo y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos.
Sí, o sea, son, como dicen en palabras más llanas, la misma gata pero revolcada.
Qué bonito, me gustó cómo sonó.
Te hablan, me recomiendan un cardiólogo.
Sí.
¿Tienes un cardio? ¿Se lo pasas ahorita?
Sí, ahorita se lo paso.
Termina en 6426, no okay. Se te olvide. Dice, me parece justo que los que manden hagan la repartición. Si quieren quitar la educación, salud e infraestructura y darle más a lo que sea prioridad. Si la ciudadanía quiere mandar, tiene que actuar, y si quiere actuar, tiene que organizar, y para eso hay que pensar. Es más fácil dejar de pensar, dejar de unirse y dejar de actuar, pero como pueden ver, es más caro, dice Alex Padilla en su comentario.
A ver, déjeme ver, voy a pasar lo del card.
¿Ya lo encontraste? Tiene un perfil como Rosita, 6426.
6426.
Sí, de una vez, se lo pasas. Yo mientras leo otro.
Sí, porque si no se me va.
Sí, sí, sí. Dice...
aquí está.
No es nada malo, es para bailar y olvidar nuestra realidad. Ah, es un video, pero aquí no, en la cabina no. ¿Qué tal si tiene cosas? No, cálmense. Antonio, ahora una pregunta. ¿Antes en qué trabajaba el presidente? ¿El presidente López? Pues no tengo idea. No sé su historia, la verdad.
No sé.
Le mentiría, no me quiero arriesgar a decirle una mentira. Otro más dice... buen día... Ah, pues muy buen día, es todo lo que puso.
Bien, buen día, okay, ¿no? Buen día.
Sí, se va. Dice, el Seguro Salud Jalisco es totalmente electorero. Móndrigos políticos hipócritas, soy Francisco Franco, dice en su comentario. Otra más, doctora, los Hola. Naranjas tienen miedo de perder el poder en Jalisco. Saben que viene Morena pisándoles los talones y están ofreciendo el oro y el moro. Y ahora con este programa hecho a las rodillas, como todo lo que hace Alfie y sus secuaces, al tiempo, dice Rafael Montero en
su comentario. Pues yo creo que todos tienen miedo de que lo saquen del poder, también Morena a nivel federal, ¿eh? Uh-huh. Porque ninguno lo tiene asegurado. O si lo tiene asegurado, lo está haciendo de una manera chueca. Es así.
Dice, buena tarde, ¿de qué hablan? Vean los pensionados del IPEJAL, al programa Jalisco te reconoce. ¿Quién va a financiar ese hospital? Porque el gobierno del estado sabemos que no podrá, dice el señor López en su comentario.
Bueno, ahora vamos
arriba,
para...
Hasta arriba. Uh-huh.
Dice, hola, buenas tardes, es justo que en una clínica del IMSS no se nos permita entrar al baño, que porque no puede prender la bomba del agua y por lo tanto no hay servicios sanitarios hasta las 8 de la mañana. Es lo que te digo.
Ah, es que...
O sea, es absurdo, ¿cómo crees que en un hospital no pueden prender la bomba?
Lo que pasa es que igual, a lo mejor, no sé si contamina o...
No se puede.
Debe de muy mal, nada
no,
más,
¿no? ¿Cómo crees? No. O sea, servicios sanitarios prohibidos en la noche.
Sí, pero es que volvemos a lo mismo, es como los de mantenimiento de ciertas dependencias, nada más hasta tal hora. Y no está, no, tiene que haber mantenimiento 24/7,
¿no?
Es un hospital, no puede parar.
Es una cosa absurda.
Dice acá, tengo problemas de ciática y en la 110 me recetaron Celecoxib, tengo 8 días con la receta, hablo mañana, tarde y no hay. Si saben que no hay, ¿para qué la recetan? Dice la señora Vázquez.
Dice aquí Roxana Georgina. Yo fui usuaria del Seguro Popular. A mi hija le pusieron una válvula por su hidrocefalia. No me cobraron la operación, solo la válvula de derivación peritoneal. El presidente López Obrador se comprometió a que la atención médica debería ser gratuita y hasta el día de hoy no ha cumplido. A mí me operaron y tuve que pagar 34,000 pesos en una... es una mentira lo que dijo el señor presidente.
Acá dice, buenas tardes, están muy imparciales hablando en contra del gobierno federal sin fundamento, casi no se nota que tienen línea. Oiga, se dice parciales. Primero es
imparcialidad, es justo lo que hacemos nosotros. Parcialidad.
Ay,
es
mi
que
amigo.
Nos dieron chayote.
Dice,
¿verdad?
Me dijeron que están dando despensas en el DIF para las personas de la tercera edad. ¿Qué saben ustedes de eso? Pero no sea una estafa para que nos demos datos por internet, dice Marta Torres.
No sé.
¿En qué DIF? Me gustaría saberlo. Porque no,
no
sé exactamente,
yo no sé.
En qué DIF, sí.
Y aparte, ese tipo de programas, no sé cómo corroborarlo, ¿sabes?
Pues es que,
que nos dé más datos.
Necesitamos saber qué DIF.
Que nos danos más datos del DIF o de cuál.
Está como el imparcial, que no escribió ni bien, pero
sí,
bueno, ya nos vamos.
Bueno, ya vámonos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.